Mientras tanto, en las historietas.
Mientras tanto en las historietas. Y este número es otro, no exactamente en las historietas, como fue el de Star Trek, porque quería hablar de otra serie que tiene un lugar importante para mí, y es Doctor Who. Para esto, aprovecho que si escuchan esto cuando sale, o sea en noviembre de 2023, van a ser exactamente 60 años desde el primer episodio de la serie, que se transmitió el 22 de noviembre de 1963, parece con unos minutos de retraso, según lo previsto, porque la BBC tuvo que suspender las transmisiones regulares para dar la noticia del asesinato de John Kennedy. Yo descubrí a Doctor Who cuando tenía unos 10 años, cuando la televisión italiana transmitió las primeras temporadas de la época de Tom Baker. Y la idea me voló tanto la cabeza que aún recuerdo cuando, en quinto grado, tenía que escribir un trabajo de pocos renglones y terminé escribiendo varias páginas resumiendo cada historia que había visto. Pasé años tratando de encontrar más cosas sobre este personaje. Recuerden que en esa época no existía un internet para conseguir informaciones de todo el mundo. Y nunca entendía por qué siempre que lo encontraba tenía que ver con actores distintos. Sobre todo hablaban de dos películas con Peter Cushing. Creo sea el caso de especificar que en Italia lo dieron unos años atrasados. Por eso yo lo descubrí en 1980, no en 1975 cuando empezó la época de Tom Baker. Pero dicho esto, ¿quién es Doctor Who? El Doctor es un alienígena que viaja en el espacio y en el tiempo en una máquina disfrazada de una cabina telefónica inglesa de los años 60, en un rato vemos por qué, ayudando a la gente, salvando galaxias y corriendo mucho. No tiene ni idea de cuánto se corre salvando el mundo. Para ser precisos, el nombre no es Doctor Who, es solo el Doctor. El resto fue agregado al nombre de la serie para darle un toque misterioso y es usado aún hoy en día como una broma entre los personajes y el público. Su concepto fue creado al inicio por Sidney Newman, el jefe de dramas de la BBC, y como pasaba en esos tiempos en televisión, con la contribución de muchos otros entre guionistas y productores, sobre todo su productora en jefe, Verity Lambert. Cuando hablamos de Star Trek, vimos cómo Dorothy Fontana se tenía que firmar con sus iniciales para no espantar el público en Estados Unidos, pero aquí la serie es producida directamente por una mujer sin problema. La idea inicial era que fuese una serie para toda la familia que entretenga y eduque, aprovechando que el Doctor viaja en el tiempo para ver elementos del pasado, enseñando historia, y elementos del futuro, enseñando datos científicos. El primer capítulo cuenta de dos profesores, Ian Chesterton y Barbara Bright, que investigan una alumna nueva que tienen, Susan, quien resulta genial con ciertos temas, pero totalmente ignara de cosas del mundo cotidiano. Siguiéndola donde vive, la ven entrar en lo que parece ser una cabina telefónica de la policía, pero cuando entran ellos descubre que es un lugar que es inmenso por adentro. Son recibidos por el abuelo de Susan, quien se presenta como el Doctor, interpretado por William Hartnell, quien, tras regañarlos por haber entrado sin permiso, se los lleva cuando la cabina telefónica resulta ser una TARDIS, o sea, Time and Relative Dimensions in Space, o sea, una máquina del tiempo disfrazada. Con el tiempo descubrimos que el Doctor se llevó una TARDIS particular, ya que las máquinas deberían tener un sistema de camuflaje que las haga parecer normales a donde aparecen, pero esta quedó trabada en la forma de una cabina telefónica de la policía inglesa. Este aspecto se puso tan icónico que, cuando la policía dejó de usar estas cabinas, la BBC registró su aspecto para no tener versiones del TARDIS sin su permiso. Y al día de hoy, si visitan Inglaterra y ven una de esas cabinas en algún lugar histórico, creo que van a quedar decepcionados al encontrar que adentro es simplemente una caja vacía. El primer capítulo, tal vez por la noticia del día que dije de Kennedy, no tuvo mucho éxito, así como el primer arco de historias. La serie venía planeada como grupos de 4 a 6 capítulos serializados para luego pasar a otra historia. El presupuesto era muy bajo, ya que apuntaba a aprovechar que la BBC tenía material de otras producciones para las locaciones y el vestuario. Pero por lo que fue entendiendo, no había modo ni de volver a filmar errores. Muchas veces los actores tenían que improvisar en formas para disimularlos. Pero un incidente vino a salvar la serie. La primera regla que habían impuesto a la serie es que los elementos de ciencia ficción se tenían que limitar al viaje en el tiempo, o sea, nada monstruos o criaturas inexistentes. Pero por este presupuesto y por una falta del tiempo, uno de los primeros guiones que tenía que hablar de un viaje en un futuro postapocalíptico violó esta regla y no pudo ser reescrita. Este guión, escrito por Terry Nation, introduce a los Daleks, alienígenas que representan un nazismo interplanetario. Hay que tener en cuenta que no estamos ni a 20 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y que Inglaterra había sido bombardeada y había pasado un momento muy feo durante este conflicto. La idea de un enemigo que nos recuerda es un éxito increíble y la serie se vuelve uno de los mayores éxitos de la televisión inglesa. El esquema de la serie se volvió que el Doctor enfrenta alienígenas en lugares del espacio y el tiempo. Hasta se habla de una Dalek manía, con eventos relacionados, juegos para los chicos donde interactúan con los Dalek. Es gracioso que Terry Nation conservó los derechos de los personajes, los cedió para que aparezcan en la película Looney Tunes Back in Action, y cuando la serie volvió después del 2000, hubo que negociar aparte el regreso de los Daleks con sus herederos. Y ya que este es un programa sobre historietas, es el caso de precisar que para esta época la BBC ya había tercerizado Doctor Who para que le hagan historietas que tienen muy poca continuidad con la serie, sobre todo porque el Doctor, en vez de con su nieta Susan, viaja con otros dos nietos que no recuerdo el nombre. Estas historias aparecen en tiras que van pasando por varias revistas, no voy a tratar de recordarlas ya que verdaderamente no aporta, donde además también tienen historias sobre los Dalek y también historias de otros personajes de televisión que no tienen nada que ver. Hay una serie de números anuales enteramente dedicado al Doctor, que empieza en 1966 o en 1965 si le creen a Good Omens. El personaje continúa así hasta 1970, cuando le dan una revista toda suya, pero esperemos un poco para eso. En tanto, en televisión, tras un par de años, Susan es la primera que se baja del TARDIS y viene escrito que conoce un joven combatiente por la libertad que lucha contra los Daleks en una tierra invadida futura, se enamora de él y se queda ahí. Este es el truco con el cual la mayor parte de las acompañantes mujeres de la primera época del Doctor dejan de viajar. Conocen a alguien y para el final de esa historia están enamoradas y deciden quedarse en esa época. La serie era muy avanzada en muchas cosas, pero también aún es producto de su época. Hay que mencionar que el éxito de la serie es tal que en 1965 hay una película que recuenta las aventuras del Doctor cambiando detalles. En este caso, el actor es Peter Cushing y este Doctor es un científico humano que se mueve en el TARDIS. Querría precisar que no sé por qué razón se me pegó decir el TARDIS, pero en muchas oportunidades se demostró que la traducción correcta sería la TARDIS. Le pido disculpa a la gente que le puede hacer problema el error de género. Les quiero asegurar que no es ninguna cuestión personal ni nada y es solo una mala costumbre que me quedó. Donde puedo trato de corregirlo, pero va a ser usado intercambiado. La película tiene éxito también internacional, ya que mucho del material que encontraba sobre el Doctor en mi infancia hacía referencia a ella, y el año después tiene una secuela. En tiempos recientes hay una explicación que estas películas en realidad pertenecen al universo donde el Doctor existe y son historias creadas para explicar quién es al público de los años 60 usando las anécdotas de quienes vivieron sus historias. Hay un agregado a esta explicación y es que el Doctor se divirtió tanto con la idea que se volvió amigo del actor Peter Cushing y lo llevó al futuro para aparecer en una película después de su muerte. O sea, en el universo de Doctor Who, el Grand Moff Tarkin que aparece en Rogue One no es creado por CGI, pero es el mismo actor que apareció un día a saludarnos desde el pasado. Para 1966, también Ian y Bárbara dejaron el TARDIS con otros acompañantes que se van sumando a su lugar, y William Hartnell, por cuestiones de salud, también quería hacerlo. Y es en este momento, cuando otra serie simplemente habría sido cancelada, que los creadores tienen la idea genial que permite a la serie llegar a nuestros días. Desde el inicio se había establecido que el Doctor es un alienígena y su raza, los Time Lords de Gallifrey, son técnicamente inmortales. Es por eso que, cuando deberían morir, lo que hacen es regenerar su cuerpo, reiniciando con una nueva forma y una nueva personalidad, pero siempre con los mismos recuerdos. Y es así que, en 1966, en la historia de Tenth Planet, que además introduce uno de los villanos regulares de la serie, o sea, los Cybermen, el primer Doctor muere y William Hartner se regenera en Patrick Troughton. Cada nuevo Doctor permite cambios que actualizan el personaje para ser más adecuado a los tiempos. Si el primer Doctor era un abuelo serio y severo, el segundo es más un abuelo pícaro quien hace bromas y no se toma en serio, más adecuado al mundo de fin de los años 60. La verdad es que les tengo que admitir que tengo poco para decir de este Doctor, salvo tal vez que su compañero por mayor parte de este tiempo es un joven escocés de 1700 y que la serie empieza a hacer aparecer a los Time Lords como personajes, quienes están cada vez más molestos por las insolencias de nuestros protagonistas, tanto que deciden castigarlo en 1970. Es así que el Doctor viene exiliado a la Tierra en un momento histórico que no queda del todo claro. Se ha dicho que es unas semanas en el futuro para estar libres de eventos puntuales, sin la TARDIS y sin modo de viajar. Además, es obligado a regenerarse tomando el aspecto del tercer Doctor, o sea, John Pertwee. Una cosa más acompaña este evento y es el pasaje definitivo de la serie que pasa a ser en colores. Probablemente este último cambio es lo que más justifica el exilio a la Tierra en el presente, ya que a pesar del éxito, el presupuesto sigue sin ser muy alto y crear nuevos mundos en colores es más difícil que en blanco y negro. El tercer Doctor se vuelve consulente de UNIT, una organización de las Naciones Unidas que investiga eventos misteriosos. Este Doctor es más dandy, el abuelo que, después de divorciarse, empieza a salir todos los fines de semana. Tiene un auto futurista para la época y viene acompañado, al inicio, por Jo Grant, una científica que trabaja para la organización. También se introduce a otro de los enemigos recurrentes del Doctor, un Time Lord renegado llamado The Master, quien muchas veces al final de una historia parece morir pero siempre vuelve de alguna manera. Otro personaje recurrente que aparece en esta época es el líder de UNIT, el brigadier Lethbridge Stewart, un personaje que acompañará al Doctor en algún momento de todas sus encarnaciones hasta la muerte del actor en 2011. Es el momento para hacer una breve referencia a algunas particularidades que tiene el Doctor. La primera es que es un personaje intelectual, que muy pocas veces reacciona físicamente a sus adversarios. Es verdad que siempre viaja con gente joven que, de ser necesario, puede ayudarlo, pero sus soluciones tienden a usar, como lo define un presentador en una oportunidad, el intelecto y el sentimiento sobre la fuerza bruta y el cinismo. Pero hay una gran diferencia con las series norteamericanas de la época, también Star Trek, donde los personajes humanos siempre son los buenos o, en el peor de los casos, mal guiados. En las historias del Doctor, casi siempre los villanos tienen algún aliado o colaborador local quien está dispuesto a traicionar a su gente y a la humanidad para una ganancia. Hay todo un análisis que se puede hacer de esto sobre la experiencia de Inglaterra, sea como un imperio colonial, sea como país atacado durante la Segunda Guerra Mundial y la gente que estuvo dispuesta a colaborar, sea cuando era potencia colonial, sea cuando era atacada como país durante la Segunda Guerra Mundial, pero no es el lugar y el momento. Hay un par de cosas más para mencionar. Una es que en 1972 hay una primera historia donde el Doctor, a través de viajes en el tiempo, se junta con el Doctor y con el Doctor. O sea, las tres encarnaciones del Doctor trabajan juntas. Las dos encarnaciones pasadas examinan los cambios que hubo y comentan que no les gusta, que es otra reacción que se volverá clásica cuando se conjuntan los Doctores. La última cosa para decir de esta época es que la BBC no tenía ninguna idea de conservación. Es famoso al día de hoy que Terry Gilliam rescató los capítulos de Monty Python Flying Circus por pura casualidad cuando los originales estaban por ser destruidos, salvando la que hoy en día es considerada una de las grandes obras maestras de la comicidad. Y del mismo modo, más de 90 episodios de las primeras aventuras de Doctor Who, sobre todo de los primeros dos, fueron destruidos. Algunos fueron recuperados gracias a copias que se habían previamente vendido a otros países, pero muchos están perdidos para siempre. Aún se conservan los audios y las fotos de producción y material promocional, y en los últimos tiempos se habla de la posibilidad de hacer una versión animada, pero los capítulos originales ya no existen más. Pero el interés por el Doctor sigue creciendo al punto tal que ya en los años 70 muchas de las historias vendidas como novela al no haber otro modo para volver a vivirlas. Tienen que acordarse que era la era oscura antes de la difusión de elementos como la videocasetera. poco antes que John Pertwee regenere en su próxima encarnación, Jo Grant es sustituida como compañera por Sarah Jane Smith, interpretada por Elizabeth Sladen, quien se volverá uno de los compañeros del Doctor más populares y queridos de todos los tiempos. También se dio una costumbre de acusar la serie de ser bastante machista y decir que el Doctor es acompañado por mujeres consideradas inútiles, que principalmente gritan asustadas y tienen que ser rescatadas. Ya Jo era una científica bien preparada que trataba al Doctor de par, mientras que Sarah Jane es una periodista capaz e independiente. Es Sarah Jane quien asiste a la muerte del tercer Doctor y su regeneración en el cuarto, Tom Baker. Y aquí, volviendo a estos primeros capítulos hace años, me di cuenta cuánto me marcaron y cuánto los recordaba. El Brigadier comentando, aquí vamos de nuevo, Tom Baker saliendo por primera vez. A los 10 años no entendía lo que estaba pasando, viendo el personaje actuando en formas raras, eligiendo trajes distintos hasta quedarse con un amplio sombrero y una bufanda gigante, tejida para él por la misma Cleopatra, y de ahí enfrentándose a un robot gigantesco creado por un científico loco. Con la regeneración, y tal vez un budget un poco más alto, el Doctor tiene de nuevo acceso al TARDIS y puede volver a viajar libremente. Es por eso que de ahí el Doctor y Sarah Jane, más un científico que ni queda recordado, viajan a un futuro, a una estación espacial sitiada por los Cybermen, donde sobreviven los supervivientes de la humanidad en estado criogénico, y luego baja a la Tierra, que está recuperándose de una catástrofe y se enfrenta con otro enemigo recurrente, los Sontaran. Por aquí es que terminan las historias que dieron en Italia. Después, Sarah Jane deja la TARDIS y su lugar es tomado por Leela, que proviene de un mundo salvaje. A diferencia de los doctores anteriores, Tom Baker era mucho más joven y cumplía el rol del tío bohemio y excéntrico. Por mazo, con más de una de sus compañeras, se veía una cierta atracción romántica. Esto también es apoyado por el hecho que Tom Baker estuvo casado con una de las actrices que hizo de su compañera sucesiva, la Time Lady, romana, al punto que, unos años después, el productor de ese momento impuso explícitamente la prohibición de poner posibles referencias románticas en la serie. No hunky punky in the TARDIS, declaró. Un último acompañante para mencionar de la época es K-9, un perro robot creado por los Time Lord que acompañan al Doctor y a Romana, quien se volvió tan popular que tuvo un piloto para un spin-off en 1981, donde venía acompañado por Elizabeth Sladen, que volvía como Sarah Jane Smith. Lo que vino después se perdió en parte y lo tengo que volver a grabar. Por eso, si sienten alguna diferencia en el tono o en los filtros, les pido disculpas. Dicho esto, hay un elemento más para mencionar sobre la época de Tom Baker, y es que por una temporada, en 1979, el jefe de guionistas de la serie es Douglas Adams, quien poco después se volverá un ícono de la ciencia ficción y de los geeks de todo el mundo con el programa radiofónico The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía galáctica para los mochileros, que luego adaptará en novelas, serie televisiva, disco, historieta y hasta una toalla. Tal vez un día haga otro número, no exactamente las historietas, explicando de esto. Tom Baker termina siendo el actor quien queda como Doctor más tiempo, 7 años, pero en 1981 él está cansado y ya es tiempo para un cambio. Y un nuevo actor toma su lugar, Peter Davison, quien quedará como el quinto Doctor hasta 1984. La verdad es que de los próximos Doctores tengo poco para contar. Peter Davison es el actor más joven hasta este momento actuando de Doctor, y su personaje es más el de un hermano mayor que el tío o el abuelo que venían siendo los Doctores anteriores. En 1983, para los 20 años del personaje, hay un especial, The Five Doctors, donde vuelven todos los actores para juntar a los 5 Doctores, salvo William Hartnell, quien había muerto y viene recasteado, y Tom Baker, quien era poco que había terminado y estaba cansado. Para justificar la ausencia de Baker, usan partes de un capítulo que había sido parcialmente filmado pero tuvo que ser cancelado, explicando que en el evento cósmico que junta a los Doctores, el cuarto queda atrapado en el camino. Luego de Peter Davison, tenemos a Colin Baker como sexto Doctor, quien tiene que enfrentarse con el enemigo más poderoso que la serie haya jamás enfrentado. Los cortes del gobierno de Margaret Thatcher a la televisión pública, sumados a la competencia de las series norteamericanas que tenían un nivel de producción más alto, y una dirección de la BBC que no veía con buen ojo las historias de ciencia ficción. Y además, una nueva campaña de madres enojadas que vean la serie como algo demasiado de miedo para los chicos. El Sexto Doctor dura solo dos temporadas, entre 1984 y 1986, con una pausa para entonces inimaginable de 18 meses entre una y la otra. La espera fue un golpe muy duro para los fans, y hubo un caso donde un grupo filmó un video musical de estrellas pidiendo ayuda para el Doctor que quedó en la historia como algo terrible. Aunque viéndolo ahora, es una de esas cosas que es tan mala que es buena. Si quieren, pueden buscar Doctor in Distress en YouTube para comprobarlo. Además, en la segunda temporada se decide cambiar el formato de la serie, que siempre había sido de episodios serializados de media hora, con episodios de una hora y un arco que debería cubrir toda la temporada. Este arco pero viene boicoteado y reescrito poco antes del final con un resultado que no deja a nadie satisfecho. Todas estas cosas no ayudan a los ratings y es por eso que hay una nueva regeneración en el séptimo Doctor, Sylvester McCoy, que trata de volver a una figura más misteriosa y madura. Más interesante que el séptimo Doctor es quien la acompaña. La joven inglesa Ace. Doctor Who como serie siempre tuvo una ideología y los años del gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra no eran exactamente la suya. Más allá que, como dije, las privatizaciones y recortes habían jugado contra la serie misma. Ace es la representante de la juventud inglesa bajo el gobierno de la Thatcher, enojada y lista para destruir lo que podía. Lleva consigo explosivos y una de sus acciones más famosas es la de lograr derrotar a un Dalek solo usando un bate de béisbol. Su relación impertinente con el Doctor, al que ella llama el profesor, es un cambio con las relaciones de los acompañantes, quienes, también cuando eran útiles y capaces, terminaban su aventura más o menos iguales que al inicio. El Doctor logra canalizar la furia de Ace, haciéndola crecer y llegar a ser una persona madura e independiente, tanto que había planes para que su arco continuase, haciéndola ir a una academia de Time Lords para que se vuelva una señora del tiempo. Idea que, lamentablemente, queda cancelada, porque después de 2 años la BBC pone la serie de Doctor Who en pausa por un tiempo. Nunca viene oficialmente cancelada, pero tardará 18 años antes de volver como la serie televisiva regular. Hay un tentativo de hacerla volver como una coproducción con Estados Unidos, y es así que tenemos una película que en realidad es el piloto de una nueva serie, donde vemos también la regeneración de Sylvester McCoy en el octavo Doctor, Paul McGann. Y también si el octavo Doctor, por lo poco que se lo puede ver, es un personaje fascinante, volviendo al joven más bohemio romántico, un híbrido entre el cuarto y el quinto, la película es bastante floja, no encuentra el público y la coproducción con Estados Unidos no se cumple. Durante esta pausa, pero, los fans no dejan morir al Doctor. Las historietas a inicio de los años 80 habían pasado a Marvel, que había puesto todo en el Doctor Who Weekly, que después de unos meses se volvió Doctor Who Monthly. La revista publicaba un par de cuentos de unas 8 páginas, más entrevistas y resúmenes y fotos de la serie. Tienen que acordarse que antes de Internet, esto era uno de los pocos métodos para tener más material sobre el personaje. Las historietas normalmente eran una aventura del Doctor, a veces con un compañero nuevo, como el cambiaforma que quedó atrapado en un pingüino Frobisher, y otra con otros personajes que tenían que enfrentarse con los enemigos clásicos del Doctor. Uno de estos que pegó mucho en su momento fue Absalom Duck, un humano del futuro que, al ser condenado a muerte, elige su forma de ejecución al ser teletransportado al más profundo del Imperio Dalek con intención de matar cuantos más posibles antes de ser exterminado. Muchos fans festejaron al ver el cartel de Se Busca Absalom Duck en la serie regular hace unos años que lo incorpora al universo oficial. El personaje empieza con potencial, pero para cuando la historia empieza a ser desarrollada, la revista deja de tener su segunda historia y el personaje vuelve solo unos años después para terminar su arco en una aventura del Doctor. El primer personaje de la historieta que pero pasa a la pantalla es Meep, creado por Pat Mills, del cual hablamos como uno de los escritores de la primera camada del 2099 de Marvel, y John Buckner, creador del juez Dredd, con dibujos de Dave Gibbons, un alienígena que parece tierno y adorable, pero resulta ser el sanguinario emperador de un imperio interplanetario. El cuento fue tomado como base para el primer capítulo de los especiales de estos 60 años. Marvel aprovecha de su casa editorial en Inglaterra para estas historias, que vienen escritas y dibujadas por los futuros grandes autores como Grant Morrison, el mencionado Dave Gibbons, y hasta hay un par de cuentos escritos por Alan Moore y dibujados por David Lloyd, quienes luego hicieron algo juntos que también se recuerda en noviembre. Estas dos historias que hacen estos autores introducen un nuevo personaje, War Dog, quien luego juntará un grupo de mercenarios, los Technat, quienes no vendrán ni aprovechados para esta historia, por eso Alan Moore los toma para Capitán Bretaña cuando empieza a hacerla junto a Alan Davis. Luego Alan Davis los pasa a Excalibur y ahora son personajes regulares del universo Marvel. No es el único caso de crossover. El séptimo Doctor también tiene que enfrentarse con Deathhead, un mercenario, perdón, freelance peacekeeper agent, como prefiere él, que había sido creado para la revista inglesa de Transformers y, para derrotarlo, logra depositarla en el edificio de los Cuatro Fantásticos, donde este continuará su historia. De Deathhead en algún momento querría hablar más en detalle, como de los héroes de la Marvel UK, pero ahora no hay tiempo. Este trabajo empieza a recordarme ese que hice en quinto grado y aún falta mucho para mencionar. También porque es el caso de hablar por un minuto de otra cosa que surge en esta era oscura del Doctor, y son los Big Finish, un servicio de audiodramas que a partir de 1999 cuenta historias perdidas del Doctor, muchas veces con las voces de los actores del pasado. Casi todos los actores que aún están vivos, ahora que no están más en condiciones de correr, aparecen en estos radiodramas. Las historias, también si no son consideradas estrictamente en la continuidad, a veces tienen referencias en las series, como pasó en un breve episodio oficial del octavo Doctor que se hizo para los 50 años, que hace mención a los compañeros que tuvo en el Big Finish. Ya mencionamos las novelas, que también empiezan a contar historias perdidas, creando nuevas continuidades y nuevos acompañantes para los Doctores, sobre todo los que tuvieron historias breves como el séptimo y el octavo. Algunas de estas historias son particularmente oscuras. La verdad es que no logré leer ninguna, pero parece que lo que va pasando con Ace es verdaderamente dramático, tanto que muchos consideran sus recientes apariciones en la serie un modo para redimirla y olvidar esas historias. En estas novelas, pero, se viene formando una nueva generación de fans que quieren contar sus historias del Doctor. Por eso, como vemos, el interés por el personaje sigue vivo, tanto que por unos años se habla de un reboteo. Hay algunos diseños, pero nunca convencen a nadie. Pero llegamos a 2005, cuando la BBC anuncia el regreso de su personaje estrella. Bajo la guía de Russell T. Davis, Doctor Who regresa a las pantallas y se vuelve un ícono, esta vez mundial. La primera temporada introduce al nuevo Doctor, el noveno, en el actor Christopher Eccleston. También, si no es un reboteo del personaje, queda la idea que pasaron años y una terrible guerra entre los Time Lord y los Daleks, que destruyó ambos bandos, en la cual el Doctor tuvo un rol importante y es el único superviviente. Para este regreso es acompañado por Rose Tyler, una joven inglesa que empieza el viaje con el Doctor en busca de aventuras. Al mismo tiempo, una cosa que no pasaba en la era anterior del personaje, en estas historias viene introducida la madre de Rose, más Mickey, un novio que ella deja atrás. Esto da a la serie no solo una excusa para volver periódicamente a la Londres del siglo XXI, y ahorrar un poco en escenografías, pero también da una conexión con lo normal y lo mundano que refuerza lo alienígena del Doctor. Uno de los momentos donde esto pasa, y tengo que decir que es lo que me ganó a la nueva serie, es el segundo episodio, cuando el Doctor y Rose viajan al lejano futuro para ver a la Tierra ser destruida por el Sol que está por entrar en supernova en el año 5.000 millones. Mientras esperan este evento, entre seres de todo tipo, Rose hace una llamada al pasado y habla con la madre, que está lavando ropa y haciendo las cosas de la casa. La contraposición entre lo exótico y lo mundano refuerza la situación y genera un pedazo de familiaridad en cualquier lugar. Si hay que ser preciso, los primeros episodios de este reboteo no son terriblemente logrados, es solo a mitad de la serie, con un episodio doble donde, en un viaje a la Londres atacada por los nazistas de la Segunda Guerra Mundial, se introduce otro acompañante y viajero temporal, el omnisexual Jack Harkness, que la serie despega, también gracias a ser el primer episodio escrito por Stephen Moffat. Moffat es otro de esos escritores que había practicado escribiendo cuentos y novelas de Doctor Who en los años cuando la serie estuvo suspendida. Ya se había dado el gusto de escribir un episodio apócrifo, hecho para el evento Children's in Need, donde un doctor interpretado por Robert Atkinson, o sea Mr. Bean, se enfrenta con el Master en un duelo exageradamente y ridículamente boobian. Pero parece que Christopher Eccleston tenía algunos problemas con ciertas actitudes en el set, no quise investigar bien cuáles, y para el final de la primera temporada ya pidió regenerarse dejando la serie. Tengo que admitir que fue viendo este capítulo de Doctor Who que descubrí que las temporadas de las series inglesas tenían 13 capítulos, y también aprendí lo que siente el público cuando el Doctor regenera. Unos años después, un amigo comentó que ser fan de Doctor Who es saber dejar ir las cosas. En algún momento vas a ver a tu Doctor favorito iluminarse y ser sustituido por otro actor. Si no sos capaz de aceptarlo, la franquicia no es adecuada para vos. Al principio la cosa choca, pero por suerte para los nuevos fans, el Doctor sucesivo fue David Tennant, quien logró ser probablemente el actor más querido de la franquicia. Tennant declara que había decidido ser actor cuando era niño viendo Doctor Who, porque un día quería ser el Doctor mismo. Ya cuando una persona empieza con este objetivo, el amor por el personaje se refleja en la energía que le da, al punto que, para revitalizar la serie, un poco venida a menos, es quien llamaron para los especiales de los 60 años. La era de Tennant empieza con el hecho que también Ross, su acompañante, tiene que adaptarse al cambio, como el público. El tema de la segunda temporada es la introducción de Torchwood, una versión más agresiva y menos internacional de la vieja escuadra UNIT, encargada de investigar casos alienígenas cuando el Doctor no está presente. El concepto era de abrir el paso para un spin-off más adulto de la serie, llamado efectivamente Torchwood, que, por curiosidad, es un anagrama de Doctor Who que se había usado al inicio para mantener secreta la filmación de los primeros capítulos. La serie, basada en Cardiff, en Gales, cuenta de un equipo de investigadores de eventos misteriosos guiado por el capitán Jack Harkness, quien después de las aventuras con el Doctor se volvió inmortal y quedó varado en Inglaterra por más de un siglo. La serie duró 2 temporadas, más una miniserie y una temporada más coproducida junto al canal de Estados Unidos Starz. Esta última muestra mucho las diferencias que tiene una serie para un público maduro en Inglaterra y una en Estados Unidos. El ejemplo más fácil que me recuerdo es el del capitán Jack Harkness, quien pasa de ser un personaje omnisexual que vive felizmente seduciendo a todo ser vivo que encuentra, sin importar de su especie o orientación, a llorar por un amante que lo rechazó hace más de un siglo. Pero al mismo tiempo, otro regreso durante la temporada abre el camino a otro spin-off. Elizabeth Sladen vuelve a ser una Sarah Jane Smith más madura, pero siempre lista a investigar casos misteriosos. El regreso abre camino para un segundo spin-off, esta vez para adolescentes, donde Sarah Jane, junto a K-9, invirtiendo el orden del spin-off nunca realizado años antes, guía a un grupo de jóvenes en las investigaciones de casos más locales. La serie dura 5 temporadas y la última es interrumpida por la muerte por cáncer de Elizabeth Sladen, hecho que fue lamentado por todos los fans en todo el mundo. Y se puede agregar que en un modo poco claro surge también un tercer spin-off para niños dedicado a K-9 y Solitario, del cual admito nunca traté de buscar nada. La segunda temporada termina con Rose exiliada en otra dimensión, a la que debería ser imposible acceder, aunque con la idea de dedicarle otro spin-off que nunca se realiza. Antes de la temporada sucesiva, hay un capítulo especial de Navidad, una costumbre que la serie tuvo casi todos los años desde que volvió, donde el Doctor es ayudado por Donna Noble, una mujer que se ve enredada en una historia de alienígenas el día de su boda. Este personaje es interpretado por Catherine Tate, una actriz cómica inglesa de una cierta fama, por lo que entiendo, quien trae el personaje de una mujer egocéntrica y mandona que, tras el contacto con el Doctor, empieza a cambiar. Esto será importante un poco después, pero en tanto, la acompañante de la temporada es Martha Jones, una doctora de color extremadamente capaz, un personaje encantador que nunca tuvo la justicia que merece. Tras dejar este personaje, Davis cuenta que estaba preparando una historia para una nueva acompañante con la idea de hacer volver Donna por un capítulo o dos. Como respuesta, Tate se liberó por todo el año para estar disponible para toda la temporada y la otra acompañante nunca vio la luz. El personaje de Donna es uno de los más lindos de la serie, ya que en un año vemos como la mujer inglesa egocéntrica y mandona se vuelve alguien lleno de compasión y curiosidad sin nunca perder su carácter fuerte. Se puede ver cómo todas las acompañantes anteriores vean al Doctor con un gran respeto, mientras Donna es alguien que lo ve como un igual y le pone los puntos cuando es necesario. Que el personaje venga con su abuelo Wilf es un extra, interpretado por el actor Bernard Cribbins, quien ya había aparecido en los años 60 en las películas de Doctor Who como uno de los soldados que lucha contra los Daleks y los vence tirándole pintura en el sistema visivo, Wilf es el abuelo un poco sabio, un poco pícaro pero afectuoso, que apoya a la nieta cuando estaba en aventuras. Un detalle más para contar de esta época son dos capítulos, uno un breve especial donde el décimo doctor, por un problema espacio-temporal, se encuentra a compartir el TARDIS con el quinto doctor, Peter Davison, que vuelve, y el hecho que Tennant haya siempre declarado que Peter Davison es la razón por la cual eligió ser actor hace que el entusiasmo que tiene el doctor a encontrarse con sí mismo sea más creíble y maravilloso. Pero esto viene continuado cuando en un capítulo poco después se introduce el personaje de Jenny, una chica que viene creada clonando el doctor, o sea su hija. Para esto eligen a la actriz Georgia Moffat, nada que ver con el escritor por lo que tengo entendido, quien es la hija de Peter Davison y de la actriz que hace de Trillian en la versión televisiva de la Guía Galáctica para Mochileros de Douglas Adams, para demostrar que siempre estamos en el mismo círculo. Tras este episodio, Tennant empieza a salir con la actriz, terminan casándose, tienen varios hijos y siguen juntos al día de hoy. Por eso el doctor termina casándose con su hija, que es la hija del doctor. La temporada va creciendo todo el tiempo hasta llegar a un momento épico que debería haber sido el final de la era de Tennant, con varias oportunidades para que el personaje regenere en una aventura doble con la participación de todos los compañeros hasta ese momento. Marta, Donna, Rose que vuelve, el Capitán Jack, hasta la misma Sarah Jane, además de dar a Donna uno de los finales más trágicos que haya tenido un personaje sin morir en la historia de la serie. La verdad es que es una lástima que no hayan aprovechado de esa oportunidad para despedir a Tennant, porque después de esto viene una temporada de 4 especiales que nunca llega al nivel de ese momento. También si la muerte y la regeneración que tiene el décimo doctor es muy emotiva y lograda, los 4 capítulos son bastante flojos y la despedida que tiene el personaje de sus compañeros es bastante forzada. Para el onceavo doctor aparece Matt Smith, el actor más joven a tomar el rol hasta el día de hoy, 26 años, 3 menos que Davison. Russell T. Davis aprovecha el cambio para ceder el rol de jefe de guionistas a Stephen Moffat, quien había escrito para entonces una historia por temporada, todas las veces ganando premios de varios tipos. Para usar las palabras de John Ostrander, si tienen que ver quién es, pueden escuchar el número sobre Grimjack y el número sobre Suicide Squad. También es un fan de Doctor Who. Moffat, cuando está inspirado, escribe historias muy inteligentes con un gran corazón, y cuando no está inspirado, escribe solo historias muy inteligentes. Esta puede ser una perfecta definición para los años que siguen a Doctor Who. Al principio es acompañado por la joven Amy Pond, interpretada por Karen Gillan, quien ahora todos conocen por ser Nebula de los Guardianes de la Galaxia. Un personaje que repite la historia de The Girl by the Fireplanes, uno de los capítulos de Moffat que escribió para Davis. Una chica que conoce el Doctor de niña, luego se la pasa esperando años cuando este promete volver para llevarla a viajar por el espacio y el tiempo. Tras unos capítulos, a Amy se une el novio y luego marido Rory Williams, un enfermero que como chiste recurrente muere varias veces pero siempre vuelve a la vida llevado por su amor potente por Amy. En estos capítulos se introduce también el personaje de River Song, quien es el mejor ejemplo de las historias por lo menos inteligentes de Moffat, ya que se trata de una mujer que tiene una relación con el doctor al punto de casarse, pero en un orden cronológico distinto al de este. Su primer encuentro, aún con Tennant, coincide con su muerte, aunque sigue una salvación, pero es otra cosa, mientras la primera vez que ella lo conoce es también la última vez que el doctor la verá. La historia es más compleja, pero son todos spoilers, palabra que River usa mucho y creo que es parte de la razón por la que se volvió tan popular. Uno de los problemas que se les critica a la era de Moffat, y a quien seguirá después, es que se empiezan a introducir misterios importantes que se resolverán solo con el tiempo. Al inicio, bajo Davis, había algunas referencias que iban construyendo la historia que iba a terminar la temporada, pero ahora hay misterios que tardan años en ser resueltos, y la verdad es que, como pasa con estas cajas misteriosas, muchas veces las resoluciones no son a la altura del misterio que se viene formando. El primero es el que hay después que Amy y Rory se van, cuando viene introducida Clara, la chica imposible. Una historia que es difícil explicar sin spoiler, solo les voy a decir que es importante para llevar el evento de los 50 años. Cuesta pensar que esto fue hace ya 10 años, y fue dividido en 2 partes, un capítulo complejo que abre un montón de misterios que ponen a Clara en el centro, y un especial más libre de continuidad, donde el onceavo doctor se junta con el décimo y un doctor perdido que estuvo entre el octavo y el noveno. El evento reescribe las guerras del tiempo entre los Time Lords y los Dalek y fue proyectado en cines en varios países del mundo. Gracias a una petición, tuvo también una proyección en Buenos Aires junto a centenares de Ubian y tuvo que ser repetido varias veces para dar el espacio a todos. Compartir un capítulo así en el cine y en una gran pantalla, sobre todo con un momento en el cual a través de clips aparecen todos los doctores trabajando juntos para salvar a Gallifrey, también una aparición del próximo doctor, es uno de los grandes placeres de la vida que les deseo a todos tener en algún momento. Voy a mencionar que también hay un especial que se hace contando la historia de la creación de la serie, donde William Hartnell y el primer doctor son interpretados por el actor David Bradley, quien volverá en algunas ocasiones a ser de primer doctor en el futuro. Pero aún faltan un par de doctores. También si personalmente siempre me gustaron, los capítulos que vienen después, que cierran la historia del onceavo doctor, son un poco en bajada y muchos acusan a Clara, después de esta historia, de ser un personaje que pierde su peso. Llegamos al sitio de Trenzalore, cuando el doctor vive 1000 años defendiendo un planeta hasta finalmente llegar a la regeneración en Peter Capaldi. La despedida de Matt Smith sirve también para romper una regla que había puesto la serie años atrás, y es que los Time Lord tienen solo 13 regeneraciones en su vida. Para el doctor cuentan el doctor olvidado, más otra situación que no voy a detallar aquí. Guardo este dato para dentro de un poco. Capaldi es otro fan de Doctor Who, quien había mandado cartas para el aniversario 15 de la serie diciendo que esperaba estar para el 20, y logró estarlo para el 50. Por una coincidencia cósmica, el personaje que Capaldi interpreta justo antes de ser el Doctor Who es un médico de la Organización Mundial de la Sanidad, en inglés World Health Organization, o sea un Who Doctor, en la película World War Z. Este vuelve a ser la figura de un abuelo, pero esta vez es un abuelo del siglo nuevo, rockero y juvenil. La relación compleja con Clara, quien empezaba a desarrollar un interés romántico para la versión más joven, hace que muchos pierdan simpatía por esta compañera, que cada vez trata de convertirse en una versión humana del Doctor, cada vez tomando más riesgos hasta morir. La intervención del Doctor hace que le quede un momento antes de su muerte definitiva, y Clara queda para siempre viajando en el tiempo por su cuenta hasta que decida volver a ese momento. En esta época se introduce una nueva encarnación del enemigo por antonomasia del Doctor, The Master, esta vez interpretado por una mujer, Michelle Gómez, quien le pone un gusto y se divierte terriblemente a hacer la mala, e introduce un concepto que servirá pronto, que un Time Lord no está atado a la idea de encarnarse siempre en gente del mismo sexo. La última temporada de Peter Capaldi muestra cómo Moffat estaba acabando las ideas y que también se tiene algunos capítulos muy buenos donde está acompañado por Billy, una mujer negra abiertamente homosexual, y por Nardole, un alienígena interpretado por Mark Plucas, un cómico que parece ser muy hit or miss, aunque si aquí me pareció sobre todo hit, también tiene muchos capítulos olvidables. Lo que sí, Moffat afina los discursos de Capaldi como doctor en un modo que, sobre todo hacia el final, son memorables. Para el último capítulo de esta versión, el doctor tiene un viaje al décimo planeta y se encuentra con su primera encarnación, como ya dije, interpretado por David Bradley, y ve cómo fue cambiando el personaje en los años. Para ese momento, pero, empiezan a salir las promociones para el nuevo doctor. Se ve una figura de espaldas agarrar la llave del TARDIS y cuando se da vuelta vemos a Jodie Whittaker, por si es el caso de especificar una mujer, declarando, era hora. Antes de pasar al último periodo del Doctor, volvemos un poquito a las historietas. ¿Se acuerdan que este es un programa sobre eso, verdad? La versión de Marvel de los años 80 pasa de ser semanal a mensual, luego Marvel perde los derechos, pero la revista sigue saliendo como Doctor Who Monthly, con un cuento en partes del Doctor, más muchas fotos y noticias de backstage. Todo en el último tiempo es un poco obsoleto, ya que se puede conseguir más informaciones en internet. Cuando la serie regresa, la IDW, una casa norteamericana especializada en series basadas en otras propiedades como Star Trek o hasta hace poco tiempo Transformers, empieza a publicar sea las nuevas aventuras del Doctor que a reeditar las clásicas. La verdad es que la coloración de estas últimas, que en original eran en blanco y negro, no es muy lograda, pero es otra cosa. Tenemos un par de historias donde se cruzan doctores de varias épocas, aprovechando que ahora no tiene limitaciones por las condiciones de los actores, y hay un par de especiales donde autores norteamericanos pueden finalmente darse el gusto de jugar con el héroe extranjero. aprovecha también para hacer una miniserie muy especial, donde el Doctor y sus acompañantes del momento, o sea, el onceavo más Amy y Rory, cruzan a otro universo y tienen que trabajar con los personajes de una franquicia, en algunos modos distinta y en algunos ideales parecida, o sea, Star Trek, en la versión Next Generation. El cruce dimensional modifica por un breve momento las historias de los dos universos y hace que por un número tengamos una historia en el pasado donde el cuarto Doctor, o sea Tom Baker, trabaja junto al Capitán Kirk y su tripulación original. Hace unos años los derechos volvieron a la Titan, casa editorial inglesa, que publica las aventuras de las varias encarnaciones del Doctor y hasta tuvo algunos eventos donde se juntan más de uno, sobre todo uno donde hasta vuelve la hija del Doctor, Jenny, o sea su esposa. Pero al ser una producción inglesa es más difícil de conseguir y la verdad es que puedo decir muy poco de ellos. Y llegamos a Jodie. En primer lugar, me veo obligado a precisar que Jodie Whittaker fue una maravillosa doctor que le puso una energía y un amor por el personaje perfecto y me decía quedar en la historia como una de las más grandes encarnaciones del personaje. Me da vergüenza tener que empezar con esta especificación, pero hay mucha gente que salió a decir que el problema de la serie fue poner una mujer en la nueva encarnación. El problema yo creo que fue que cuando Moffat dejó la serie, el nuevo showrunner, Chris Chibnall, no resultó ser el más adecuado. Para ser amables. Chibnall viene de algunos capítulos de Torchwood y de la serie policial Broadchurch, actuada por un Tennant después de ser el Doctor y por una Jodie Whittaker antes de serlo. Pero su estilo no pega bien con el personaje. Sus historias faltan de la loca energía que tenían los autores anteriores y comete varios errores. Uno es dar demasiados compañeros al Doctor, otro es hacer peor los misterios que cubren toda la temporada y más aún no lograr hacerlos atractivos. Durante estas aventuras, la treceava Doctor es acompañada por tres personas, un viejito que debería ser un nuevo Wilf, pero le falta el carisma del actor, un joven de clase baja, el nieto, del cual, después de dos temporadas, lo único que recuerdo es que sufre de un disturbio que no tiene buen equilibrio, y por Yaz, la única un poco memorable, que es una joven policía de origen pakistaní, quien tiende a ser una nueva Clara, imitando el modo de hacer del Doctor. La cantidad de compañeros hace que ninguno sea desarrollado en modo interesante y se roban tiempo entre ellos, al punto que, cuando después de dos temporadas quedan por medio capítulo solo el Doctor y Yaz, en ese momento la serie tiene un ritmo finalmente interesante, pero luego viene introducido Dan, un nuevo personaje que debería ser un acompañante más persona común, que no es un mal personaje, pero de nuevo para todo. Además de esto, Chibnall hace muy poco uso de los villanos clásicos del Doctor. Creo que no aparece nadie salvo los Daleks en alguno de los capítulos más logrados, y los monstruos que crean no son particularmente interesantes o divertidos. Y finalmente, en un tentativo de introducir algo nuevo a la mitología del personaje, establece que el Doctor tuvo una cantidad de encarnaciones más en el pasado, que fueron olvidadas por una organización de Time Lords que removieron los recuerdos de ella. Esto elimina todo el drama del final de la era de Matt Smith, cuando el onceavo Doctor, en realidad treceavo, está enfrentando su muerte definitiva. Además, el Doctor no es más un Time Lord, pero es un alienígena de una raza desconocida al que los Time Lords estudiaron para conseguir las reencarnaciones. La idea, para ser sinceros, parece ya había sido plantada en la época del séptimo Doctor y había quedado abortada cuando la serie fue suspendida, pero contradice tanto lo que fue pasando después que choca mucho con todo lo establecido. Ahora el Doctor no es una persona normal para un Time Lord, con un sentido de la justicia y unas ganas de buscar aventuras, pero es un elegido, quien tiene poderes especiales que lo hacen el tipo de persona que lo hacen. La mitología del elegido es algo que afortunadamente está pasando de moda, y poner el Doctor a la fuerza en ella es algo que personalmente encuentro desagradable. Y tengo que agregar una cosa a último momento, ya que en el segundo especial se hace mención al Flux. Se trata de un evento que es tan poco logrado que me había olvidado, donde unos villanos logran destruir a mitad del universo con todo lo que vive adentro. Pero después de que vienen derrotados, no hay más mención a esto ni a las consecuencias por el Doctor. Es tan flojo todo el evento que se me había olvidado, y lo agrego solo porque este número está saliendo tarde, y ya salió el segundo especial, donde finalmente se hace mención y el Doctor admite sentirse culpable por no haberlo impedido. Poco antes de la era de Jodie Whittaker, viene anunciado el próximo Doctor, Nkuti Gatua, proveniente de la serie Sex Education. Después de una doctora mujer, ahora tenemos una encarnación negra. Pero lo importante es que se anuncia que para volver a poner en camino la serie es llamado el hombre que la había reiniciado hace más de 15 años, Russell T. Davies, y que los derechos internacionales de la serie fueron comprados por Disney. Antes que alguien tenga miedo y quiera decir algo, Disney no tiene los derechos de Doctor Who. Esta es una propiedad de la BBC que, al ser un canal estatal, no puede venderlos. Lo que hace es recibir plata para la distribución internacional. Con esta plata, Davies vuelve a su idea de hacer más spin-off, que en realidad aún no fueron anunciados al momento de grabar. Sospecho que en esta semana se sabrá algo más. El último episodio de la era de Jodie Whittaker y el de Chibnall son de los mejores de esta época. Una de las cosas más lindas es el regreso de varios compañeros del pasado, junto a la creación de una especie de TARDIS virtual donde aparecen los actores que aún pueden hacer de Doctor. Es así que tenemos una escena muy emotiva donde Ace finalmente se despide del profesor, cerrando su relación que había quedado interrumpida cuando la serie fue suspendida. La historia termina con la creación de un grupo de autoayuda para excompañeros, donde se juntan personajes de varias épocas, y hasta vemos a Ian Chesterton, el profesor del primer capítulo, quien en este momento está cumpliendo 99 años. Pero al momento de regenerar de Jodie Whittaker, cuando nos esperábamos todos ver aparecer Ann Cutie Gatwa, en vez aparece David Tennant como el 14º Doctor. Hay una escena en el especial de los 50 años donde aparece un viejo Tom Baker en un personaje que podría o no ser el Doctor, diciendo crípticamente que con el tiempo a veces volvía a tener algunas de las caras favoritas. Esto un poco contradice lo que decía este amigo que enseñaba que querer el Doctor es saber dejar ir, y la verdad es que no me importa demasiado. Al momento de grabar, tuvimos el primer especial, donde por suerte David Tennant vuelve con su energía original, acompañado por una Donna Noble, con la cual tiene una química que sería la envidia de generaciones de alquimistas, y que además revierte su tragedia, dando un final feliz al personaje. Tal vez estar así de contentos por algo casi nostálgico es infantil, pero como dijo el doctor una vez, ¿a qué sirve ser adulto si no se puede volver a ser infantil eso cada tanto? Como recomendaciones de la serie, es complicado, les diría de empezar por la primera temporada de la era moderna, sabiendo que los primeros capítulos son un poco flojos, pero todo el resto es muy bueno, y me duele decir que les aconsejo saltar las temporadas con Jodie Whittaker. En lo que es historietas, casi todo lo que estuve mencionando es divertido. Las clásicas reeditadas por IDW son divertidas y el crossover con Star Trek también lo es. Como siempre, agradezco a Federico Fabricio por haberme dejado el lugar para empezar el programa. Como siempre, agradezco a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por haberme acompañado en los primeros años. Querría agregar que este número iba a ser hecho con Belén Zaitúa, que es otra Whovian, pero estuvo con unos problemas personales y no tuvo oportunidad de hacerlo. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara. Y creo que la cosa correcta es para decir es ¡Alonzi!